Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy abriremos los libros varias veces. Tenemos un momento bailable, artes plásticas y música. Comienza con la obertura de Die Fledermaus, el murciélago de Johann Strauss, hijo. Orquesta bávara. Dirección de Carlos Kleiber. 7:40.
We'll be right back.
En interpretación de Carlos Kleiber, al frente de la Orquesta Bávara, escuchamos obertura de Die Fledermaus de Johann Strauss. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. En octubre de 1923 nació en Richmond, Indiana, Estados Unidos, el compositor y escritor Ned Roren. Estudió en la Universidad de Chicago y otras instituciones y se perfeccionó en la Juilliard School de Nueva York. Vivió en Marruecos y en París. Declarado homosexual en 1969, publicó sus diarios donde devela sus relaciones con importantes directores y músicos. Como ensayista, ha escrito Ned Roren varios libros, Setting the Tone, Music from the Inside Out y Music and People. Le propongo escuchar de su concierto para violín, Twilight. Philip Quint, solista con la Filarmónica de Liverpool y la conducción de José Cerebrier. 3:40. Thank you. Escuchamos Twilight del concierto para violín de Ned Roren por Philip Quint y la Orquesta Filarmónica de Liverpool dirigida por José Cerebrier. El 24 de octubre se celebra el Día Nacional de la Astronomía, debido a que en 1871, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se inauguró en Córdoba el primer observatorio astronómico de nuestro país. Bajo la dirección de Enrique Gaviola, el observatorio se transformó en un centro científico de primer orden. Con la construcción de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, inaugurada en 1942 en las Sierras Chicas, el observatorio comenzó a vincularse con la Asociación Física Argentina y consiguió personal y científicos de dedicación exclusiva, además de un excelente taller de óptica. Allí se formaron, entre otros, Mario Bunge, Ernesto Sábato, José Antonio Balseiro. Celebramos la astronomía escuchando a Gustav Holst. De los planetas, Júpiter, el portador de la alegría. Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle. 8 minutos.
Thank you.
Por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle, escuchamos Júpiter, el portador de la alegría, de Los planetas, de Gustav Holst. En Tarde de Clásicos abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos. En octubre de 1955, nació la soprano estadounidense Shirley Studer, de destacada actuación en la década 85-95. Sobresalió como soprano lírico-dramática, de inusual versatilidad en repertorio italiano, francés y alemán. Llegó a abarcar un repertorio de más de 70 roles, desde Bach a Wagner. Tal vez el exceso de contrataciones hizo que la ópera de Múnich le cancelara un contrato en el 98, aludiendo a problemas con su voz. Disfrutemos a Shirley Studer, con su bella voz, cantando Aria del Mesías de Händel. I know that my Redeemer lived. Sé que mi Redentor vive. 5 minutos y 40 segundos.
Thank you.
Sheryl Studer con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Ion Main, interpretaron Sé que mi Redentor vive, de El Mesía, de Georg Friedrich Händel. Momento bailable en Tarde de Clásicos. El 25 de octubre de 1825 nació en Austria Johann Strauss, hijo. Fue el más prolífico y famoso de la familia de compositores a la que pertenecía su padre, homónimo, y sus hermanos Joseph y Edward. Johann fue conocido en su vida como el rey del vals, y fue quien lo llevó de ser una danza de campesinos a la corte imperial de los Habsburgo. Su opereta Die Fledermaus es muy conocida y con la obertura comenzamos esta tarde. Pero ahora, la polka nos invita al salón de baile. Polka brillante de Johann Strauss, hijo, opus 319. Coro de niños y orquesta de Viena con dirección de Claudio Abbado. 2:40. Escuchamos y bailamos Polka Brillante, opus 319, de Johann Strauss, hijo, por Coro de Niños y Orquesta de Viena, con dirección de Claudio Abbado. Tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico de jazz. De y por Tad Dameron al piano, con su septeto y Fats Navarro en la trompeta, llega Sinfonette. We'll be right back. Sinfonette, Tad Dameron, Fats Navarro, clásicos del jazz. En octubre de 1515 nació el pintor Lucas Cranach el Joven. Le propongo recordarlo hoy, pero antes hablemos de su padre, nacido en 1472 en Cranach, hoy Kronach, en la actual Alemania. Antes hablábamos de la dinastía de los Strauss, ahora de los artistas Cranach. ¿Me acompaña? Las primeras obras conservadas de Lucas Cranach el Viejo datan de 1502 y coinciden con su estancia en Viena, donde cambió su apellido original, Sünder, por el de su ciudad natal. En esa época abordó diversas tareas: decoración de interiores, pinturas de altar, retratos, diseños para grabados en madera y en placas de bronce. Cranach conoció personalmente a un joven monje que iba a cambiar el mundo. Martín Lutero usó las prensas de Cranach para imprimir sus Biblias. Desde entonces fue retratado por el artista un buen número de veces. De hecho, la imagen más conocida de Lutero la pintó él. También hizo retratos de los familiares de Lutero, representados como santos, pese a que el protestantismo rechazaba las figuras idólatras. Continuamos. Ahora la música de Erasmus Widmann. Sibila y Ágata. Ensamble Galilei. 3 minutos y 15 segundos.
Thank you.
El ensamble Galilei interpretó Sibila y Ágata de Erasmus Bittmann. Los Cranach son nuestros artistas en esta tarde de clásicos. Antes de 1508, Cranach el Viejo llegó a pintar diversas piezas de altar para el castillo de Wittenberg, compitiendo con sus contemporáneos, entre otros, con Alberto Durero. La gran reputación de Lucas Cranach el Viejo hizo que en 1509 viajara a Holanda al servicio del emperador Maximiliano I y Carlos V. Hasta 1550 fue pintor de la corte y además ocupó diversos cargos públicos. Se convirtió asimismo en el representante artístico de la causa protestante, aunque el retrato del arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, demuestra que no había roto con las prominentes figuras del catolicismo. Lo más notable en la obra de Lucas Cranach, el Viejo, son los retratos como el del duque Enrique y su esposa Catalina, o autorretrato que se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia. También son de destacar el martirio de Santa Catalina, el juicio de París, cacería en Torgó y sus versiones de Adán y Eva. Con los desnudos femeninos, Evas, Afroditas, Tres Gracias, Dianas, instauró un canon de belleza femenina que perduró, estilizado y de aspecto juvenil, con ojos almendrados, senos menudos, piernas largas. El estilo de Cranach el Viejo se encuentra plenamente formado en 1515 y desde ese momento experimenta pocos cambios. Al final de su vida tiende a la recuperación de los ritmos lineales góticos en obras en las que se disuelven los límites entre lo sagrado y lo profano. Aunque Cranach el Viejo fue muy prolífico, mantuvo un nivel de calidad alto, con una ejecución muy esmerada que requería múltiples capas de pintura al óleo aplicadas en finas veladuras. A partir de la masificación del trabajo en su taller, donde también trabajaban sus hijos, las obras delatan una ejecución más esquemática, un colorido menos variado y un dibujo de contornos más rectos. Del hijo menor, Lucas Cranach el Joven, hablaremos después de escuchar a Mijail Pretorius. Danzas de Terzícore por ensamble barroco Vuestra Aros Peepers. El ensamble barroco Westraros Pipers interpretó Danzas de Terpsícore de Mijail Pretorius. Lucas Cranach, el joven, se formó y trabajó desde adolescente en el gran taller familiar, donde sus responsabilidades crecieron a partir de la década de 1530, especialmente tras la muerte de su hermano mayor, Hans. Recién en 1550, cuando su padre abandonó Wittenberg, Lucas se convirtió definitiva y oficialmente en la figura principal del taller. Siguió los pasos de su padre en la pintura y en el mundo de la política, ocupando el cargo de concejal de Wittenberg, más tarde el de chambelán y luego burgomaestre de la ciudad. Su obra anterior a 1550 no está definida por la fuerte influencia de su padre. Entre sus primeras piezas se encuentran dos grandes paneles firmados y fechados en 1551 dedicados a Hércules, realizados para el nuevo elector Mauricio de Sajonia. Entre sus óleos más importantes se destaca un gran tríptico con el tema del pecado original y la redención para la iglesia de San Pedro y San Pablo de Weimar. Lucas Cranach, el joven, continuó trabajando algunos de los temas que había popularizado su padre, como los retratos de reformistas, las alegorías religiosas y los temas clásicos. Los encargos de los príncipes de Sajonia le aseguraron la prosperidad hasta su muerte, ocurrida en 1586. En 2015, Alemania imprimió una moneda conmemorativa de 10 euros en homenaje a Lucas Cranach el Joven. En el canto se lee Den Feuertreffligen Maler, para un excelente pintor. En una cara se ve una imagen moderna del águila federal, representativa del país, y en el anverso, la serpiente con que su padre y él mismo firmaron la mayoría de las obras. Los Cranach, el viejo y el joven, fueron nuestros artistas en esta tarde de clásicos. Final por hoy de nuestro encuentro, que hicieron posible usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.